Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies.
Darío Steinreiber,
tramas,
filósofo.
Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad.
Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto.
Continuamos en tramas. Hoy, las complejas relaciones entre el cine, la literatura y la historia, con Sergio Wolf.
Sabés que ahí hay un debate, efectivamente, sobre la voz en off, más allá de los tonos, los matices, las maneras o el cómo relatar ese texto. Algunos debaten en torno a quién lo debiera relatar.
Claro.
¿Ahí cómo te posicionas? O sea, no, bueno, con la obra consumada, ¿no?
No, yo aparezco siempre en las películas. Es decir, con lo cual es un narrador que está de un modo u otro en cuadro, más o menos según las películas, pero no es una voz de Dios, digamos.
Sergio Wolf, director de cine.
Yo tengo más problemas con la voz en off que nos explica el mundo. Quiero decir, yo miro La Hora de los Hornos y escucho esos textos de 4 o 5 minutos seguidos, digo, qué locura. El tipo, me imaginaba el tipo con la carpeta toda escrita, leyendo, y entonces la película se convierte como en otra cosa. Y a mí la verdad es que, más que la gente comprenda cosas, a mí me importa que la película sea una película. Es decir, que el espectador tenga una relación con los personajes, que el personaje pueda decir, diga cosas que no quería decir y la cámara lo registre, que pueda capturar una emoción. Entonces, en ese sentido, yo hay cosas que no hago en mis documentales. Por ejemplo, no filmo gente de ciencias. Es decir, no filmo explicadores del mundo. Ni sociólogos, ni politólogos, sí, ni periodistas, ni historiadores. Yo siento que eso aleja mucho al espectador. Vuelve la película una especie de clase y el espectador queda mirando una clase y no relacionándose con los personajes. Pero bueno, es un poco lo que me gusta filmar a mí. Digamos, personajes que no están tan que no están tan pendientes de la cámara, que no se dan cuenta que lo está filmando. Y ahí yo tengo la sensación de que hay algo de la emoción y del personaje que conecta con el que mira, y que todo es más emocional, llega la conexión, se vuelve una película y no un trabajo expositivo, una caja de información. Mi problema es con los documentales como caja de información siempre.
Ausente el pueblo del poder político, los crímenes del neocolonialismo gozan de la mayor impunidad. Ellos son la legalidad.
La Hora de los Hornos es un film argentino realizado en 1968 por Fernando Pino Solanas y Octavio Getino, integrantes en ese entonces del grupo de cine Liberación. Este film está dividido en 3 partes: Neocolonialismo y violencia, Acto para la liberación y Violencia y liberación. El narrador es el locutor y actor Edgardo Suárez.
Golpeado o destruido. Si cede, ya no es hombre.
Y si de informaciones hablamos, Sergio, repasando algunas crónicas, algunas críticas, algunas reseñas en torno a Esto no es un golpe, aparecía como un lugar común. ¿qué título debiera tener esta producción?
Claro.
Cuando claro. se está narrando un hecho que ha quedado pregnado a partir de algunas expresiones del presidente Alfonsín que sí. siguen aún resonando en la historia Exacto. reciente de la Argentina. ¿Qué decisión ahí tomaste? Como nos interesa muchas veces en estos diálogos poner sobre la mesa, ¿cuál fue la cocina de la decisión de ese título?
Bueno, como la película había arrancado con la pregunta de qué pasó en la reunión final entre Rico y Alfonsín en Campo de Mayo, antes de volver y dar su segundo discurso ese domingo de Pascua, el proyecto llamaba La Conversación, más allá de Coppola y de todo, llamaba La Conversación. Así fue presentado para en el Inca y tal. Por supuesto, sabíamos que lo íbamos a cambiar, que ese título ya estaba registrado, etcétera, había que cambiarlo. Y además la película después finalmente no fue estrictamente centrada en ese diálogo en el despacho de Campo de Mayo. Entonces había que cambiarlo. Yo ahí me puse a escribir. Escribí más de 200 títulos, utilizando todas las técnicas que implementé a lo largo de mi vida, parafraseando títulos de cuentos, mirando índices de libros, citando películas, y siempre me faltaba algo, me faltaba por un lado o por el otro, más poéticos, más irónicos, qué sé yo, te nombro algunos, uno de los títulos que había en algún momento pensé es Fabricaciones Militares, como claro. título, era muy irónico,
irónico, ¿no?
Claro. Era irónico, claro. Después, qué sé yo, no sé, había pensado hasta paráfrasis de Pavese, La Luna y las Fogatas, que fuera, yo decía, pero es una historia muy de tierra, ¿no? Ejército, gente con botas, muy terreno todo, y escribí, y chequeaba con mis productores, y dije, no, y en un momento dado, cuando filmamos a uno de los personajes, para mí uno de los más lindos de la película, que es José Luis Vila, el que era el asesor de Cotino Siglia, mano derecha de Cotino Siglia. En un momento él menciona la frase, esto no es un golpe. Dice los cara pintada, nos decían, esto no es un golpe. Y uno de mis productores me dice, che, ¿y ese título? Le digo, es muy polémico, porque es una frase de los cara pintadas. Sabíamos que no íbamos a ponerle ni Felices Pascuas, sí. ni La Casa Está en Orden, ni Semana Santa. Porque el episodio era conocido así, y nosotros queríamos volver a pensar todo el episodio. Por lo tanto, no podíamos repetir el lugar común. Y le dimos muchas vueltas, y a mí me gusta siempre que yo siempre digo que en las películas que yo hago, y en muchas de las películas que me gustan, las soluciones de las cosas estén en el propio material, que sean orgánicas y no que sean algo que uno trae de afuera. Y esta era una frase que repetían dos o tres de los personajes. Lo dice Moró, lo dice José Luis Vila, lo dice el propio Rico. Y finalmente quedó. Y nos jugamos con eso. Nos jugamos con eso, que era muy polémico. De hecho, a mí me ocurrió estando en el Festival de Mar del Plata del año 17, del 2010, del año pasado, en la apertura, me lo encuentro a Brandoni, a quien yo conocía porque había sido muy amigo de Eliashev, con quien yo trabajé casi 10 años en la radio, y le comenté del proyecto, y me dice, ¿cómo se va a llamar? Esto no es un golpe. ¿Cómo le vas a poner ese título? Ese es un título. Pero bueno, nos jugamos con ese título, nos parecía que el título estaba bien porque condensaba un problema mucho mayor que el de la conversación entre Rico y Alfonsín, que era el nudo mismo y que no tenía solución, nunca se va a saber si fue o no fue, porque podrían decir, Rico dirá, no era, no sabemos, si todo el ejército se hubiera plegado a los cara pintadas, no sabemos si no hubiera sido, que es lo que dice Moró en un momento de la película, sí. Y al mismo tiempo los radicales decían que sí lo fue, pero en la práctica no lo fue, porque no hubo un golpe de Estado, no hubo. Aunque el gobierno fue debilitado. Es decir, me gustaba esa situación como paradójica que tenía el título.
Un punto de tensión era las citaciones que hacía algún tribunal a algún oficial.
Que los militares tenían poder para dirigir, digamos, de alguna manera, las decisiones de los gobiernos. Y esa era la cultura.
En la Escuela de Infantería, cita, en Campo de Mayo, se produce la rebelión del Teniente Coronel Rico.
Lo único que les tengo que decir es que les pido objetividad en la información, porque la población está siendo engañada.
¿Qué pasa si esto es un golpe? ¿Qué pasa si esto es una guerra civil? ¿Qué pasa si esto qué es?
Esto tenía todo el color y el aspecto y el olor a otro golpe de Estado.
El oficial a quien identificamos está cargado con granadas, con un arma larga. Y lleva un chaleco antibala.
La cara.
Aquí, lleva la cara pintada.
¡Se acabó la dictadura!
Esto no es un golpe de Estado. Y yo le dije, entonces si no es un golpe de Estado es algo peor.
Constituimos una especie de comité de crisis. Tenemos que
avisarle a la sociedad.
Estamos arriesgando un futuro nuestro y un futuro de nuestros hijos. He tomado una decisión. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a impugnar la rendición de los sediciosos. Les pido a todos que me esperen acá. Les pido que me esperen acá.
¿Quién me iba a detener? ¿Quién me iba a detener?
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Hay un personaje, es inevitable.
Sí.
¿No?
Sí.
Y valga la mención, simplemente para que, así, si de cocina se trata, de backstage se trata, de detrás de escena se trata. Bueno, desocultes aquello que
sí.
No está invisibilizado, pero que tiene que ver con otra instancia, sí. Que es el diálogo con Aldo Rico.
Sí, sí. Bueno, Aldo Rico es un personaje tremendo, uh-huh. Tremendo, tremendo. Nosotros habíamos ido a verlo con el productor. Yo en general no me encuentro previamente a filmar con las personas con las que voy a filmar. Me gusta, sé por qué, por ahí es un error. Tengo la sensación de que es una... Que es un hábito que no está del todo mal, que tiene algo lógico, que es no encontrarme y que la cámara lo registre como una especie de primera vez. Pero que en el caso con él había que convencerlo y tuvimos una charla como de 2 horas en su casa, fui con uno de mis productores, con Pablo Chernov, una charla muy larga, y dijo, sí, yo voy a participar. Y vamos a filmar el último día de la primera etapa de rodaje, fueron 2 semanas de rodaje primero, después un mes de intervalo y después una semana más. El último día era el rodaje con Rico, la casa. En el medio nos habíamos hablado por teléfono algunas veces. Él canchereaba un poco, me decía, bueno, si vos querés al resto de los Carapintadas, yo te los consigo. Yo le decía, bueno, sí, me interesa. Uh-huh. Y el día que fuimos a filmar, a la casa, me dice, vení. Los técnicos van entrando a las cosas. Me mete en la cocina, cierra la puerta. Y en la mesa de la cocina había 4 Carapintadas del grupo original más, además de él, me sienta y me dice, bueno, ahora convencelos de que participen en la película. Y ocurrió una situación que duró más de 40 minutos, yo escuché cosas insólitas sobre Alfonsín, sobre la democracia, sobre el cine, no tenemos garantía, no te conocemos, vos no vas a poder contar la historia como es. Y al mismo tiempo me ocurrió algo notable, que es, yo no tenía miedo, pero tenía una sensación doble. Digamos, por un lado, sentía que se me estaba escapando una escena increíble para la película. Me volvía loco eso.
El estar en esa cocina.
No, filmar esos tipos, claro. Contando lo que estaban contando, que al mismo tiempo había uno que hacía chistes, el otro miraba papeles. Era casi un arco tipológico ficcional, como si los hubiera guionado, ¿no? Rico sentado en una punta, medio como Jack Nicholson en la ceremonia del Oscar, riéndose.
Claro.
Y yo sentía que se me escapaba la escena y al mismo tiempo tenía que convencerlos de participar. Y fue una escena muy difícil, fue una situación, digo, muy difícil. Y cuando salí me dijeron, vamos a deliberar a ver si participamos. Finalmente a los 10 minutos me vuelven a hacer entrar y me dicen, no, vamos a participar. Rico me dice, yo tampoco. Yo le digo, bueno, firmamos con usted solo. No, yo tampoco. Le digo, pero hicimos un...
Claro, un acuerdo.
Hicimos un acuerdo, tengo el equipo ahí, le estoy pagando, no me banca Disney, es un documental de Vía Digital del Inca. Sí, yo entiendo, pero hice un acuerdo con ellos. Y después fue una larga negociación de casi 4 meses para convencerlo de mis productores. Yo fracasé y siguieron ellos. Pero cuando yo salí de esa cocina, yo le dije a uno de mis productores, yo podría escribir un libro sobre documental a partir de lo que acabo de vivir en la cocina.
Claro.
Todos los problemas que tiene alguien que hace un documental me acaban de suceder ahí adentro. Y efectivamente lo hice. Empecé a escribir un libro que salió fines de octubre, que se llama La Escena Documental, donde cuento mucho de la cocina de la película y sobre el documental en general, etcétera, pero que arrancó a partir de esa situación. Y Rico, bueno, Rico es un personaje difícil, ¿no? Es decir, esos 4 meses fueron muy difíciles para convencerlo. Y finalmente me dijo, bueno, acepto, digamos, 2 horas. 2 horas de grabación en mi casa. Eso fue todo. Bueno, y ahí, digamos, vos me pedís la cocina. Yo te voy a decir cuál fue mi decisión. Fue un poco acordado también con mis productores, ¿no? Cómo encarar esa escena con él. Yo tenía una sensación, y estoy convencido de que fue la correcta, que cuando... Porque en el medio de las negociaciones yo le decía a Rico, ¿por qué no quiere filmar conmigo? Si usted va a la tele todo el tiempo a hablar de Semana Santa, ¿por qué no va a filmar conmigo una película? Bueno, porque un documental es diferente. Yo lo pensaba, le daba vueltas y yo decía, claro, un documental está confrontado por otros, hay alguien que edita, la televisión es puro vivo. Pero yo tenía la sensación de que él entra, cuando va a la tele, él hace como una especie, es como una especie de Caradagian, ¿no? Hace una especie de número medio Titanes en el ring. Se pelea con la momia, o se pelea con Dugan en el Intratable, si el otro le grita, le ponen un tigre de fondo, sonido, patean la silla, se putea.
Tal cual.
Y yo dije, yo no voy a hacer eso, digamos, porque yo la verdad que es tanto trabajo, tanto tiempo y tanta plata hacer una película, que filmar una película para pelearme con Rico, porque más si le tengo que discutir, le voy a tener que discutir todo, si yo no estoy de acuerdo en nada de lo que dice. Por lo tanto, hacer una película para pelearme con Rico no tiene ningún sentido. Mi estrategia, digo, yo lo voy a dejar hablar. Lo voy a dejar hablar y la película lo va a confrontar, no yo. Esto generó un arco también en muchos críticos, que algunos dijeron no tendrías que haberlo filmado, Wolf no lo confronta, hay que confrontarlo. Yo opté porque no, que fuera la película y los otros personajes lo que en todo caso discutieran con él, ¿no? Que fue una decisión, un riesgo que creo que el documental, así llamado político acá, nunca asume, ¿no? Y hago una pequeña distinción. No es lo mismo filmar a Videla que filmar a Rico. No es lo mismo filmar a Astiz que filmar a Rico, para mí. Por supuesto, Rico atentó contra el sistema democrático, es verdad. ¿Tiene causas por desapariciones? No. ¿Tiene apropiación de bebés? No. ¿Tiene causas por torturas? No. Para mí hay un límite. No estoy salvándolo. Lo que estoy diciendo es, una cosa no es la misma que la otra, aunque yo no esté de acuerdo con lo que dice. Y eso para mí es mi yo sentía que era mi salvaguarda ética, digamos, respecto a lo que yo estaba haciendo. Y por otro lado, era uno de los dos grandes personajes de esa historia. ¿Cómo no voy a filmar con Rico?
Con uno no podías hablar.
Uno era ya iba a ser la construcción, ya estaba en el proyecto escrito, ¿qué? Que yo tenía que iba a tener que construir a Alfonsín. Era uno de mis desafíos en la película. Construir a Alfonsín. ¿Qué Alfonsín construir en la película, ¿no? Con todas las dudas del caso, siendo que yo ni soy, ni fui radical, ni milité en el alfonsinismo, ¿no? Entonces, con todas las dudas de ese caso, pero sabía que tenía dos grandes personajes, ¿no? Y bueno, el desafío de la película era eso. Rico es un personaje tremendo, pero al mismo tiempo es un personaje con una escena notable, digamos, ¿no? Que corre el riesgo, por supuesto, de chuparte la película, ¿no? De,
tal cual.
Es como si fuera tal una especie cual. De aspiradora, ¿no? La potencia que tiene él en escena, ¿no? Me digo pensándolo como personaje yo, ¿no? Ya a esta altura.
El guionista y director de cine Sergio Wolf fue programador del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, el Bafisi, de 2005 a 2007 y su director artístico entre 2008 y 2012. Wolf dirigió los largometrajes Yo no sé qué me han hecho tus ojos, Viviré de tu recuerdo, El color que cayó del cielo y en 2018 su último documental titulado Esto no es un golpe.
Sabés que mencionás documental político, sí. Y se podría hablar en general, pero estamos en la Argentina y ahí hay que poner el gentilicio. El documental político argentino.
Sí.
Hay líneas, hay tensiones, hay una continuidad, hay rupturas. ¿Cómo ese estado del arte desde adentro,
sí.
Desde un realizador, lo percibís y te abasteces de él?
¿Vos decís como inspiración para mí? No, yo no sé si tanto como inspiración. Me gustan, sí, algunos directores que hacen documentales, me gustan algunas cosas de Ditela, más de primera persona, me gustan los trabajos de José Luis García, la película de Cándido López, La chica del sur, o el Ulises Rosell. Me parecen muy interesantes los documentales de los Hijos de desaparecidos. Es decir, me parece interesante los rubios de Albertina Carri y M. de Prividera. Me parece que ahí hay algo. No sé, después, cómo funciona. Bueno, la última película de Carri, Cuatreros, me parece un documental político extraordinario, extraordinario. De hecho, el montajista de Cuatreros, yo lo llamé para que editara Esto no es un golpe. Es el montajista de Esto no es un golpe y yo lo llamé por haber visto Cuatreros, que es una película experimental muy rara, muy curiosa y muy tremenda. Pero yo voy más por ahí, digamos. No, por ahí no me interesa tanto el documental político de los 60 o los 70. Pero esa zona sí, me gustan algunos trabajos de Rosenfeld, sí, que no son tanto documentales políticos, pero La quimera de los héroes, Piazzolla tiene sus momentos también. Pero bueno, me parece que hay un camino ahí para seguir.
El tiempo en radio también lo es para otras piezas.
Yo hablo mucho, además.
No, al contrario. Al contrario, porque se puede hablar mucho y no tener sustento y contenido en lo que se dice y no ocurre eso contigo, Sergio. La referencia al tiempo hace que estamos llegando al cierre, por lo menos por ahora, de esta conversación que desde ya te agradezco y no de una manera protocolar y formal, sino verdaderamente afectuosa. Y jugando en este momento de esta conversación, habitualmente ocurre, jugando digo con el nombre del ciclo, Tramas, la pregunta se traduce en ¿qué estás tramando de aquí para aquello que va a venir, de aquí para el porvenir?
Bueno, estoy escribiendo. Todavía no quiero contar nada porque no sé qué va a salir de eso. Estoy escribiendo algo que tiene que ver con el documental, pero también hay una zona medio de ficción en el medio. Y también con un par de ideas de series documentales. Pero te la voy a contestar en el siguiente sentido, como para no dejarte pagando.
Dale.
Que es el documental que me gustaría hacer y no se puede hacer. ¿Qué te parece esa opción? A mí me gustaría hacer un documental sobre las reuniones de la jabonería de Vieites, previas a la Revolución de Mayo. Es imposible, porque no hay personajes.
Claro.
Pero si yo viviera en esa época, o algunos años después, yo filmaría ese documental. Ese documental me parecería extraordinario. Es decir, siempre un poco en la línea de cosas que me gustan, pero me gustaría, digamos, es un episodio que digo, un montón de gente tramando una revolución en un lugar lleno de panes de jabón, todos hablando medio en español, medio en criollo, que no se sabe, imaginando cómo va a ser un país, ¿no? Siempre me pareció una idea hermosa de documental, pero como no se puede hacer un documental con libros de historia, estampitas y alguien haciendo de Vieites y el otro de French y el otro de Beruti, qué sé yo, no se puede filmar, pero me quería regalarte, aunque sea, esa trama de final.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones: Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica: Javier Morillas. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Producción general: Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com